Castaña. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial. Porque el azar también es parte del dial.
Camila Fabri es escritora, dramaturga y actriz. Escribió y dirigió obras teatrales y colabora en diversos medios culturales y literarios. En 2015 publicó Los Accidentes, su primer libro de relatos, y le siguieron El día que apagaron la luz en 2021, Estamos a salvo en 2022 y La reina del baile, su primera novela de ficción, publicada en diciembre de 2023. En 2021 fue seleccionada por Granta como una de las mejores 25 narradores en español menores de 35 años. Y hace poco debutó como directora y guionista de cine con su película Clara se pierde en el bosque, que fue estrenada en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que se estrena este finde en carteleras de Uruguay, en Cinemateca concretamente, y allí va a estar presente Camila para presentar la película. Estamos en contacto con ella por teléfono. Camila, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo están?
Bienvenida. Gracias por estos minutos en Uniradio. Bueno, Hace muy poquito llegó tu última novela a las librerías acá en Montevideo y en Uruguay, y ahora llega también tu primera película. ¿Cómo te lleva este doble estreno acá en Montevideo, pero también en tu país, en Argentina?
Sí, bueno, en Argentina se estrenó hará 2 semanas en el cine Gaumont, y ahora aproveché también un poco la venida a Montevideo para hacer una proyección en la Cinemateca, que está buenísima, así que, bueno, ahí contenta.
Exacto. ¿Cómo surge, Camila, la idea de hacer esta película? Porque, bueno, vos has transitado por distintos lenguajes a lo largo de tu búsqueda artística, y tal vez en alguna nota que hemos encontrado por allí decías que no pensabas tanto en hacer películas, y sin embargo te terminaste decantando, no solo para que en base a uno de tus escritos se pueda hacer una película, sino que además la vas a dirigir.
Sí, en realidad, bueno, un poco surgió a partir de una propuesta de Diego Koski, que es productor, cine allá en Argentina, que él venía, bueno, trabajando con escritores más del mundo de la narrativa, para el cine, digamos, como que hacían un primer proyecto audiovisual y me lo propuso a mí en plena pandemia, fue en el 2020 más o menos. Entonces yo empecé a desarrollar el guión de la película y la propuesta también era que, bueno, que yo la pudiera dirigir. Y en ese sentido me pareció posible porque yo, bueno, ya venía dirigiendo teatro, venía dirigiendo actores, y es algo que, bueno, me gusta bastante hacer. Entonces, igual fueron un par de años de desarrollo de guión. O sea, ahora dicho así, como parece que bueno, que la película de repente existe y,
claro,
y fue todo rápido, pero no, pero fue bastante tiempo de trabajo. Y después, bueno, gracias a la financiación del Instituto de Cine, pudimos filmarla en el 2023. Así que fue todo bastante como pegadito, digamos.
Uh-huh. Antes de eso, habías estado vinculado al cine como actriz, ¿no? En una de las películas de Martín Regman y en Las Vegas de Juan Villegas. Pero comentabas un poco esto, que lo que usaste fue más tu experiencia como dramaturga y directora de teatro a la hora de escribir el guión entonces de cine y dirigir la película, ¿no?
Sí, y más que nada, bueno, para quizás a la hora de dirigir, que un poco el grueso muchas veces del director de la película está, bueno, en el trabajo con los actores, y eso fue a lo que más me aboqué, digamos, al menos en este proyecto puntual. Y después sí, tengo, digamos, alguna experiencia de haber estado en rodajes quizás de más chica, digamos, ahora hace mucho por ahí que no actúo, pero en un momento sí, era algo bastante habitual para mí, entonces también hay algo de ese mundo que un poco conozco, bueno, tengo muchas amistades del mundo del cine, y también siempre estoy, bueno, un poco como en consonancia con ese mundo, entonces me pareció posible, digamos. y hacer esta, la película.
Esta cuestión que mencionabas recién medio por arriba, pero que la película no es una adaptación, pero sí toma elementos de tu libro El día que apagaron la luz, que es sobre la tragedia de sí. Cromañón. ¿Qué de ese libro, qué elementos que trabajaste en ese libro están presentes en la película que vas a estar estrenando este domingo?
Sí, yo creo que toma algo, bueno, de la... Hay una parte en la que uso audios de WhatsApp en la película, que son los un poco emulando testimonios de viejos amigos de ella, de la secundaria, que un poco recuerdan la adolescencia. Y en el libro también hay algo de eso, de mensajes que ella va recibiendo en su teléfono de gente que recuerda, ¿no? Como el recuerdo aparece por ese como esa herramienta que facilita un poco como... bueno, como recibir un mensaje en el contestador, ¿no? Como en los 90s, digo, tenés la voz de alguien ahí que un poco te va narrando y eso lleva mucho a la película, esas voces en off. Y también me parece que ahí está bueno, como aparece, hola, aparece sí. un poco la escritura en esos mensajes porque, bueno, están escritos, ¿no? Y son actores que lo fueron leyendo, digamos. Entonces como que creo que toma un poco eso, sobre todo, del libro.
Exacto. Hay un detalle que es ineludible, ¿no? Preguntarte porque en la construcción de esta historia, primero con el libro y ahora, digamos, con esta nueva forma de contarla a través de la película, vos estuviste implicada emocionalmente de una forma muy fuerte porque seguías a la banda, formabas parte de un grupo de amigos que la seguían, estuviste la noche anterior al toque del 30 de diciembre de 2004, no fuiste a ese porque no conseguiste entrada. La conexión, digamos, como creadora artística, esa conexión que vos tenés seguro que juega ocupa un lugar muy importante.
Yo creo que sí, porque por algún motivo evidentemente siempre estoy como volviendo al tema, ¿no? Uh-huh. Es algo de lo que todavía me parece que queda mucho por hablar, digo, no solamente yo, digo, quizás hay otras personas que tuvieron una cercanía con el hecho que también van a generar obra o están generando obra en relación a eso. Si bien son 20 años, 20 años para mí es poco, pero digamos, de una manera bastante lateral creo que trato de hablar un poco del asunto, digo, sin ir al lugar más morboso, ¿no? Que es el lugar que hasta ahora solo desde ahí se contó lo que fue la tragedia de Cromañón. Uh-huh. Entonces, bueno, poder empezar a darle un poco de voz a esa adolescencia que teníamos nosotros antes de la tragedia.
Que en la película entonces aparecen de forma un poco más lateral que en el libro.
Sí.
Y hay...
Totalmente.
Algo que me pareció del personaje, de la sinopsis, ¿no? De la película, del personaje de Clara, en Clara se pierde en el bosque, es que se puede hacer capaz un paralelismo también con el personaje de Paulina en tu último libro, La Reina del Baile, en toda esta otra cuestión que tiene más que ver como con una etapa de la vida, ¿no? Con esto de transitar los 30s en estos tiempos también, ¿no? Los 30s con las características de los tiempos actuales, que de repente son distintos a los 30s de otros momentos, ¿no? Digo, después de toda una ola feminista, como que aparecen ciertas preguntas, sí. Sobre todo muy centrado en la figura de las mujeres, respecto a la maternidad, uh-huh. Que está presente en el libro y que también está presente en la película. ¿Estás de acuerdo con esto, que se puede hacer determinados paralelismos entre los dos personajes?
Sí, yo creo que sí, digamos, son dos personajes que están en el mismo momento de la vida, si bien, bueno, Paulina es un poco más cínica y tiene como, no sé, como lugares más oscuros y demás en el libro, que es un poco más, es un libro más extraño, por momentos más ominoso que la película, que me parece que tiene algo más cotidiano de la vida adulta, digamos, que conocemos. Uh-huh. Pero sí, ellas dos comparten algo de esos dramas de los 30, digo dramas porque, bueno, digo, la maternidad un poco aparece siempre como ese pensamiento, aparece como deseo o como todo lo contrario.
O como pregunta, claro.
Que no aparezca.
Claro.
Exacto. Entonces creo que, bueno, que también evidentemente a mí también me está pasando eso, me pasa eso, entonces, bueno, con eso me parece que puedo es como una forma de darle un lugar a eso también, a esas preguntas.
Claro, porque está el tema de la maternidad, pero también está la cuestión del futuro, de un futuro incierto, de inestabilidad laboral. Hay todas cosas más también que ver con la coyuntura, digo, que se puede extrapolar a la coyuntura actual, si se quiere, de la vida de las personas en esa franja etaria.
Total, sí. Y que eso también se fue corriendo, porque yo creo que en los 90, por ahí las personas de 30 y pico ya tenían la vida bastante resuelta. No digo, no era ni bueno ni malo, solo digo que era distinto. Uh-huh. Y ahora eso me parece que se corrió un poco.
Uh-huh. También hay, digamos, un elemento compartido, si se quiere, de alguna forma, en distintas obras tuyas, que es, por ejemplo, el tema de los accidentes y las tragedias que están presentes, por ejemplo, incluso en tus libros, en algunos casos ya desde el título. Ahora, también justamente con tus trabajos más recientes, vos, ¿por qué sentís que es, digamos, este lugar en el que vos decís ponerla, colocás la mirada, ¿no? Es una nueva forma, por ejemplo, de trabajar, bueno, esto que ya venías explorando, por ejemplo, con el caso de una tragedia, como fue lo de Cromañón, porque tu último libro también arranca con un accidente, entonces ahí como elementos comunes que fuimos detectando.
Sí. Sí, yo creo que, bueno, no es algo necesariamente buscado, ¿no? O concientizado, quiero decir, previo a qué sé yo, a llevar adelante el proyecto, sea el libro, sea la película y demás. Yo creo que, así como todo creador o creadora o artista, siempre hay como algunos tres elementos que un poco arman el imaginario y las obsesiones y siempre están volviendo de alguna manera u otra. Y creo que en mi caso, evidentemente, hay algo de eso, de la posible tragedia, de la posible ruptura, de no estar a salvo, o creer que uno está a salvo y en realidad saber que uno no lo está, digamos, como todos esos elementos me parece que aparecen en todo lo que fui haciendo, entonces creo que, y yo creo que van a seguir apareciendo, digamos, evidentemente es ahí donde la imaginación hace como clava bandera, digamos.
Sin duda. Y también creemos de alguna forma que tu obra es muy interesante para abordar desde una lectura, ¿no?, acerca de los vínculos que construimos con lesotres y o a la ausencia de vínculos, ¿no?, que también es una de las grandes cuestiones del ser humano, en definitiva, la amistad, los vínculos por allí entre mujeres, que por ahí pueden ser bastante presentes en tus obras. Siempre están ahí el tema de cómo son esos vínculos, como que vos trabajás lo minucioso de se desarrollan las historias a partir del vínculo entre las personas.
Sí, bueno, eso por ahí es más una lectura, pero sí, creo que hay algo de eso también, sin duda, que aparece mucho, sobre todo, bueno, como las personas en sí, la gente, ¿no? Como no tanto, no sé, las causas naturales o los conflictos bélicos, no sé, como que evidentemente los temas para mí son más humanos y más que nada las historias de personajes, ¿no? Que cuentan un poco como el arco de un personaje que empieza en un lugar y termina en otro y que lo modifica. Me parece que siempre van más por ahí las historias que me gusta contar. Tienen que ver con lo humano, creo.
Sí, y en parte también como una forma de contar las cosas que de alguna forma siempre quien lee se puede sentir identificado porque es como vos decías, de alguna forma, no son como reacciones, respuestas muy humanas, muy de la vida cotidiana, nada estrambótico, digamos.
Claro, al principio hablábamos de hecho un poco de esa cuestión generacional que hace esa identificación, pero también digo, va más allá de lo generacional, como vos hablabas. De hecho, yo te quería preguntar, porque en La Reina del Baile tiene como carta de presentación las recomendaciones de escritores de otras generaciones, grandes escritores como Leila Guerriero, Alejandro Zambra, Rodrigo Fresán. ¿Cómo fue para vos recibir toda esta atención y elogios de escritores de otras generaciones?
Sí, bueno, es que fueron apareciendo en momentos muy distintos esas lecturas. De hecho, bueno, la lectura de Zambra fue una lectura que él hizo de los accidentes, entonces escribió ese textito en relación a los accidentes, pero que bueno, que un poco la de mi escritura en general. Después lo de Leila también, fue un poco de un libro anterior, pero bueno, todo eso está reunido en la contratapa de La Reina del Baile. Con Fresanzi fue más actual. Está buenísimo, es un honor, obviamente. Además son tres autores que yo siempre leí mucho. Hay algo que me parece admirable también, que tiene que ver con que lo considero un gran lector, digamos, ¿no? Alguien que trajo muchos autores a Latinoamérica. Perdón. Se me puso a ladrar el perro.
Hablando de los vínculos, hola. Vínculo con las mascotas.
Y no hablamos de la mascota de los perros en el libro, de Gallardo.
Sí, de Gallardo, iba.
Gallardo, sí. Fresán es un autor que se encargó de que muchos autores por extranjeros fueran traducidos. Entonces también es como una escuela de la lectura en un punto. Entonces que él recomiende, me parece que está buenísimo.
Exacto. Sabemos que estás obviamente muy muy abocada en la presentación de La Reina del Baile, y también de Clara se pierde en el bosque como película, pero es un poco también importante preguntarte, para quienes por allí no han tomado contacto con tu obra, ir abriendo como una puertita, y también para la fanaticada que te sigue a todos lados, preguntarte un poco en qué estás en este momento, porque ahí tiraste unas líneas en algunas otras notas de que estás comenzando a escribir un libro sobre El Oído Absoluto de Charly García, ¿puede ser?
Sí, hay algo de eso, igual todavía no, como que está ahí medio en
veremos.
No te podría decir que estoy escribiendo eso. Sí, es como una idea que hay dando vueltas, pero en este momento sí, más con eso, como con la salida del libro, presentando la peli, entonces como sí, quizás no tan abocada a algo nuevo, pero bueno, ya va a llegar, puta.
Nos queda repicando ahí como un disparador posible, que tal vez sí, que tal vez no.
Bueno, el cronograma en Montevideo, entonces, ahora antes de cerrar. Ayer estuviste presentando el libro en Escaramuza. ¿Vas a estar presentándolo en otras librerías también o fue solo ahí?
No, fue solo ahí. Porque, bueno, yo vine también a dar un taller, entonces un taller de tres encuentros que estoy haciendo. Así que, bueno, también aproveché para presentar el libro y el domingo a las 8:20 de la película en la Cinemateca, y después ya me vuelvo.
Bien, Clara se pierde en el bosque, entonces se presenta el domingo en Cinemateca, después ya queda en cartelera, me imagino, y vos vas a estar ahí para las preguntas y las respuestas.
Sí, así es, voy a ir a presentar la peli, así que bueno, ojalá puedan venir y después conversamos.
El domingo entonces, 21 de abril a las 20:20, Camila Fabri en Cinemateca. Camila, muchas gracias por estos minutos nuevamente en Uniradio.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un gusto charlar contigo. Camila Fabri, escritora, dramaturga y actriz argentina, que estrena este domingo Clara se pierde en el bosque en Cinemateca, y que viene de publicar también su más reciente novela, La Reina del Baile, que se encuentra en librerías de Uruguay.
Porque el azar también es parte del dial.